Sexto, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley 1015 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria ley 3783/09.
A consideración. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Bueno, presidente, esto es lo que nosotros, al menos particularmente en 2015, vengo insistiendo de que en nuestro país tenemos que procurar que el dinero que circule dentro del territorio paraguayo sea de origen lícito. Que todo el dinero que se aplique en diferentes actividades empresariales, política, deportiva, tenga origen lícito, que haya sido una actividad que cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos con nuestras leyes, porque si hay algo que tenemos que reconocer, y hay estudios que así lo demuestran, de que hay un dinero subterráneo, un dinero de origen ilícito que circula en el país, en todos los ámbitos. Y la política no está exenta de eso, ¿verdad? Pero tampoco está exento, presidente y colegas, el mundo del deporte en general y el fútbol en particular. Y eso no solamente acá en Paraguay, sino a nivel mundial. ¿Se acuerdan del problema de FIFA, verdad? Entonces, si hay una secretaría que tiene el expertise en el tema, es Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que es la SEPRELAB, que debería ser muy celoso, presidente y colegas, de tener las herramientas necesarias para controlar. La sorpresa en el periodo anterior fue este señor Boyda Donic, un apellido bastante difícil, que cuando le convocamos a una audiencia había dicho que administrativamente lo pueden hacer. Lo mismo creo que este señor Arrey está con esa tesitura. O sea, la secretaría que tiene los recursos humanos, la logística necesario para controlar que dinero, fruto de actividades ilícitas, contrabando, narcotráfico o funcionarios públicos corruptos que se hayan quedado con dinero puedan meter dentro de ese escenario de lavado de dinero que es la colocación, la estratificación y la integración. La colocación, meter el dinero, la estratificación, tratar de entrar en diferentes áreas económicas. Y la interrelación es de que hacer notar que el dinero que circula parezca de origen bueno. Entonces, creo que el proyecto que viene del Senado donde incorpora al deporte en general y al fútbol en particular y a las tabacaleras tenemos que apoyar, porque uno debería estar en contra de la transparencia. ¿A quién puede perjudicar que se controle más? Creo que a nadie. Y el beneficio es mucho más grande. El beneficio de la transparencia, el beneficio es que el dinero que se circule haya sido de origen lícito. ¿Por qué yo me enojaría, estimados colegas, que un empresario apueste a un fútbol, a pagarle mejor a un técnico, a pagarle a un jugador, si es dinero de él, de su propiedad, pero que haya sido fruto de una actividad lícita, que haya sido fruto de una actividad de renta personal, que haya ganado en su empresa, distribución de utilidades? No hay problema. O sea, no es ni contra el deporte, ni es contra tabacaleras. Es transparencia, solamente eso. Entonces, cuando habla de que ya hay argumento administrativo que puede hacerlo, o que también, imagínense acá una cuestión simpática, el tema de Gafilab, ¿verdad? Que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, que está siendo monitoreado, que van a venir, y que supuestamente dentro del espectro no está. O sea, es como que le hago un paralelismo. No sé, un profesor le pide a un alumno que sea educado, responsable y bueno, y eso está establecido ahí. Pero si el niño es justo, le vamos a rechazar. Si algo bueno estamos haciendo, la aceptaría, ¿verdad? Si está dentro de lo que establece Gafilab, todos los ítems, y esto no están, ¿cuál es el problema que se incluya algo más si es para a favor de la transparencia? Entonces, argumento en contra no debería. Este es el cuarto trámite, colegas. Se inició en Senado, diputado modificó, donde excluye literalmente tema de tabacaleras y excluye el tema del deporte y deja solamente ya lo que es proveedores de servicios de activos virtuales. Vuelve al Senado, el Senado se ratifica y yo lo que propongo, presidente y colegas, es que nosotros apoyemos la versión Senado. Transparencia. Que ese ámbito también pueda ser controlado, el dinero, la trazabilidad. O a ustedes no les pasa a la ciudadanía que cualquier $100, $500 que pueda cambiar, te piden todos los antecedentes, por poco no te piden, o sea, o cuando deposita un monto, tenés que justificar el origen. ¿Y por qué debería estar mal, va a estar mal que dentro de la ley, en el artículo 13 que se está modificando taxativamente figure? Yo no encuentro, honestamente, colegas, que esto tengamos que no aprobar la versión Senado. Es por la transparencia es fundamental. Dinero que circule dentro del territorio paraguayo tiene que ser de origen lícito. Si no, una competencia desleal en todos los ámbitos, en el tema empresarial, en el tema político y, ¿por qué?, en el tema no del fútbol. Me decía un dirigente deportivo que un jugador ganaba en un club $10,000, se vale el club, el otro paga 80, pero su contrato sigue siendo 10. ¿Por cuánto paga su impuesto de la renta personal? Por 10, ¿verdad? ¿Quién le paga la diferencia? Y no está mal que le pague a alguien. Pero ese que le paga tiene que justificar de dónde consiguió el dinero. Inclusive esto es muy importante para la tributación. Si yo tengo un movimiento de $130,000 en el sistema bancario, pero había sido dentro de lo que establece el sueldo, apenas gano $40,000, algo debe llamar la atención, ¿verdad? Entonces es transparencia, estimados colegas. Transparencia. Que taxativamente estén las tabacaleras y el deporte y el fútbol en particular dentro del ámbito de control, y eso va a fortalecer muchísimo a nuestro país. Muchísimo. Muchos me dirán, no, la CEPRELAT no hace su trabajo, solamente persigue a los pequeños, pero bueno, es la institución establecida por ley y hay que tratar de fortalecer las instituciones. Y otros me dirán, no, la CEPRELAT, pero nosotros tenemos que hacer política de Estado y no solamente política de gobierno. ¿Es inentendible o este señor Arregui? Inentendible. Queremos dar herramientas y dice que no porque puede hacerlo y porque es AFILAT. Entonces, colegas, con estas consideraciones, les pido a todos los colegas que apoyemos la versión Senado. Muchas gracias.
Gracias, diputado. En forma virtual tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. En el mismo sentido que el colega que me precedió en el uso de la palabra, y hacer algunas breves consideraciones técnicas. El artículo 13 establece la regulación por parte de la CEPRELAT en su caso de entidades financieras y no financieras. Actualmente, para que se vea nomás que esto no sería una decisión descabellada, acompañar la versión Senado, hay que mencionar que hay sectores como las inmobiliarias, el sector de venta de vehículos, que son actividades comerciales, ¿verdad?, que son considerados como sujetos obligados y que están regulados por la Secretaría de Prevención del Lavado de Activos, así como varias otras, las cajas de seguridad, los caudales, está todo lo que se refiere a juegos de azar, lógicamente que todo el sector financiero, incluso tomó mucho estado público y discusiones amplias lo referente a la regulación del sector de los abogados y de los contadores y administradores. Es decir, que en realidad la facultad de establecer sujetos obligados no sería algo descabellado incluir a las tabacaleras y ni qué decir a los clubes deportivos, que si uno lee los documentos existentes en cuanto a las modalidades de lavados de activos, lastimosamente el deporte está entre uno de los sectores, y no solamente el fútbol. Lo que pasa es que en el Paraguay como que el fútbol es el deporte que más dinero mueve, pero en otros países, incluso otro tipo de actividades deportivas están en la mira en cuanto a ser utilizados para el lavado de activos. Así que Señor presidente, brevemente acompañar la versión Senado, ya que esto es una, no es algo que está fuera de lo que es posible, al contrario, por eso he mencionado otras actividades no financieras y se pueden leer todas las demás que están reguladas, incluso las casas de empeño también están reguladas, entre otras que pueden ser leídas en el artículo 13 de la ley 1015 y sus modificatorias, y bueno, con esta modificatoria más que se va a incluir. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. En forma virtual tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Diputado Derlis Maidana, tiene que activar el micrófono, por favor, para que lo podamos oír.
Sí, presidente. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendamos ratificar la sanción inicial de la Cámara de Diputados. Pudimos analizar en primera vuelta y también en esta segunda oportunidad como Cámara Revisora, que la modificación planteada por la Cámara de Senadores al artículo 13 de la ley 1015-87 y su modificatoria ley 3783-09 tiene como finalidad ampliar el catálogo de sujetos obligados, incluyendo clubes deportivos, empresas tabacaleras, prestadores de servicios virtuales. En su momento conversamos y trabajamos con las autoridades de CEPRELAT, quienes nos informaron, entre otras cuestiones, que actualmente los clubes deportivos ya son sujetos obligados. Vuelvo a repetir, según la CEPRELAT, actualmente los clubes deportivos ya son sujetos obligados, cumpliendo su deber de sujeción al control.
Para que les reciba ya.
Y supervisión.
Micrófono, por favor.
La CEPRELAT. Pues son considerados como organizaciones sin fines de lucro. O sea, los clubes deportivos ya están obligados como sujetos, como personas sin fines de lucro y ya están supervisados por CEPRELAT. Con respecto a las empresas tabacaleras, estas, a pesar de no estar citadas expresamente como sujetos obligados, pasan por los controles bancarios y financieros en sus movimientos de activos. Por otro lado, los estándares internacionales deben de manera muy criteriosa cuáles actividades son el riesgo para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no coincidentes con la actividad de una tabacalera. Por último, la versión aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados solo acepta la inclusión de prestadores de servicios activos virtuales, PSV, pues se trata de una actividad en bastante desarrollo e incorporado al listado de Gafi, con posterioridad a diversos estudios y análisis correspondientes. Simplemente también quería pasarles el listado de las organizaciones sin fines de lucro ya inscritas en CEPRELAT: Liga Santaniana de Fútbol, Liga Capiateña de Fútbol, Liga Arroyense de Fútbol, Liga Itagüeña de Fútbol, Liga de Alto Paraná, Liga Regional de Paraguarí, Liga Casapeña de Fútbol, Club 24 de Septiembre, 3 de Febrero, Club Atlético San Juan, Club General Díaz, Club Guaraní de Asunción, Club Libertad de Asunción, Club Nacional, Club Olimpia, Club Presidente Hayes. Es más, en cuanto a los clubes deportivos, tienen un oficial que se encarga de hacer el seguimiento de las documentaciones pertinentes. Hay un registro de CEPRELA donde están inscritos estos clubes deportivos. Nombran un oficial de cumplimiento que es el responsable de la elaboración y del cumplimiento del manual de políticas de prevención antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Elaboran informes de cumplimiento trimestrales ante la CEPRELAT. Hacen capacitación anual del club en materia del cumplimiento de todas estas disposiciones. También hasta contratan a auditoría externa para ver el cumplimiento de las disposiciones. Y también se realizan las debidas diligencias de los principales proveedores y clientes del club, principalmente en cuanto a publicidad y a cartelerías. Se realizan debidas diligencias con respecto a otros clubes del exterior. En fin, tanto los clubes deportivos que integran la OSL, Organizaciones Sin Fines de Lucro, como las tabacaleras, que ya también están siendo controladas por la CEPRELAT. Entonces, por esta y otras consideraciones, solicitamos mantener la versión de diputados. Esa es el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Seguidamente vamos a darle el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Katia González.
Presidente y colegas, brevemente nomás. Este proyecto está en cuarto trámite constitucional. Explicarle un poco a la ciudadanía que representa la modificación de una ley, específicamente de un artículo, donde la CEPRELAT como órgano de aplicación es la que se encarga de prevenir y reprimir los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o de bienes. En síntesis, poder detectar aquel movimiento activo sospechoso que da lugar a una intervención estatal porque probablemente se pueda constituir en un hecho punible de lavado de dinero. En un país de alta informalidad, donde estudios revelan realmente un índice de no solamente de economía subterránea, sino también un movimiento muy alto de dinero, fundamentalmente en ámbitos en donde se torna fecundo el ecosistema para poder introducir esos bienes, esos activos, ese dinero, sin mayores inconvenientes, y de esta manera tenemos ejemplos en la historia misma que quisiera remitir, ¿verdad? Alegar quién no vio la serie, ¿verdad?, de Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria lo que hacía justamente fue convertirse en un gran benefactor. Y construyo este relato porque Paraguay no está lejos de esa realidad. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Pablo Escobar, un tipo de mucho dinero, de mucho poder, no contento, digamos, ya con convertirse en un benefactor de su comunidad. Acá pasó también con Yacarepó. Entonces tenemos una realidad nacional también que nos invita a reflexionar. La verdad es que el dinero ha mal habido insertado en el mundo no solamente del deporte, del comercio y de la política. Le hace muchísimo daño a la democracia. Y si bien es cierto, yo puedo coincidir con muchos de ustedes que nuestro sistema institucional es tan frágil, tan endeble, tan cane, en un país casi de Guaú como el nuestro, no obstante nosotros desde el legislativo debemos establecer una línea de pensamiento que nos identifique. En esa identificación, en ese proceso que nos identifica más con una u otra postura, desde la bancada del Partido Encuentro Nacional nos decantamos por apoyar la versión Senado. Esta versión incorpora, básicamente en el artículo 13, a sujetos obligados, que no se limita simplemente a un dictamen administrativo. Estamos hablando de plasmar de manera taxativa, de manera positiva, a dos instituciones. Una de ellas son los clubes deportivos y actividades conexas a las mismas, y la segunda son las empresas tabacaleras, además de los proveedores de servicios virtuales. ¿Qué hace la versión diputado? Para que entendamos nomás que tenemos que legislar para afuera y no para adentro, nosotros conoceremos muy bien, la versión diputado elimina dos incisos que incorpora la versión original. Entonces, la versión diputado elimina clubes deportivos y actividades conexas y elimina empresas tabacaleras. En tal sentido, entendemos de que tenemos que empezar a transitar por el camino de la formalidad, al menos la formalidad legislativa, para un aspiracional a lo que va a ser la formalidad real, porque si nuestro país sigue resistiendo estos embates y estos ataques del crimen organizado que se han inficionado en política, que se han inficionado en el comercio, que han fracturado y que hoy fracturan a muchos tejidos y organizaciones intermedias de la sociedad, entonces huelga decir que nuestra posición es por el apoyo. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que preserva la legislación propuesta en el Senado? Y preserva algo que se llama principio de igualdad. Si aquel ciudadano de a pie, cuando va a realizar una operación financiera dentro de estos sujetos obligados como bancos, financieras, compañías de seguro, casas de cambio, sociedades y agencias de valores, sociedades de inversión, sociedades de mandato, cooperativas, inmobiliarias, organizaciones sin fines de lucro, casas de empeño, etcétera, etcétera, le piden una serie de documentaciones para ingresar su dinero a la banca formal en cualquiera de estas modalidades, ¿cómo, colegas, nos vamos a resistir a un control exhaustivo y positivo donde la legislación determine el control a los clubes deportivos y actividades conexas y a las empresas tabacaleras? Por eso estamos a favor de la aprobación de la versión Senado, esperando realmente el acompañamiento de los colegas, habida cuenta de que el Paraguay debe empezar a funcionar no por facciones, y tenemos que tratar de evitar al máximo que Pablo Escobares se instalen en el mundo deportivo, en el mundo financiero y en la economía de este Paraguay. Nos vamos a convertir en un país inviable si dejamos simplemente que ese país de Guaú se apodere de nosotros. En este Paraguay, en este país de la sopa dura, necesitamos apostar a la formalización institucional. Ese es el motivo por el cual, desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, apoyamos la versión de la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Se agradece su participación, señora diputada. Seguimos con la deliberación, señor presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Adelante, diputado Zacarías.
Gracias, gracias, presidente. Ha esgrimido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el colega Derlis Maidana, ha esgrimido aspectos técnicos de una forma magistral. No voy a ahondar demasiado en ellos. Voy a enfocar esta situación con la realidad política. Pareciera que quieren poner ahí, tenemos que controlar la Horacio Escarte. Yo creo que lo hubiera sugerido al Senado que ponga también Don Vito, Farmacenter, Aerocentro, etcétera, etcétera, Ganadera Sofía. Es tonto. Pareciera que eso es lo que buscan. Vigi, no sé. Uno, la verdad que no sé qué más, ¿verdad? Y se olvidaron de supermercados, venta de electrónicos, venta de no sé qué, combustible, etcétera, etcétera. Con el combustible también le iban a controlar en Nex, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejarnos de joder y vamos a buscar la institucionalización haciendo lo que corresponde y como corresponde. La institución técnica responsable de esta situación te dice claramente que estas modificaciones no revisten ninguna posibilidad de sustento técnico para ser incorporadas. La primera de ellas, la incorporación de los clubes deportivos y compañía, te avisa y te cuenta que ya hay una resolución en que la incorpora. Y si se preocupan, con el señor Horacio Carter le cuento que el Club Libertad, espera que voy a buscar acá un ratito, el Club Libertad está en el orden 32 del informe de la CEPRELAT, con RUC número 800-29208, dígito 1, y es sujeto obligado. Es sujeto obligado y cumple con las obligaciones de la CEPRELAT. Tabacalera. Y bueno, y vamos, tenemos que poner automotores, autopartes, supermercados, y vamos a entrar en el control de todo, acabando no controlando nada. Las tabacaleras y cualquier empresa fabricante es absolutamente controlada con la CEPRELAT al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias y al momento de realizar gestiones bancarias. Una vez que los bancos sí son sujetos obligados y deben informar de cualquier movimiento sospechoso obligatoriamente a la CEPRELAT. Es tonto lo que queremos hacer. Es burdo esta persecución que quieren hacerle al señor Horacio Cartes desde el Senado. Y por lo menos acá desde la bancada Honor Colorado, y creo que muchos colegas de otra bancada también nos van a acompañar, vamos a ratificarnos en un país serio, responsable, institucional, que respeta las recomendaciones oriundas de Gafilat para ver quiénes son los sujetos obligados a la ley. Por lo tanto, vamos a ratificarnos en la versión de diputado. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, diputado Walter Harms.
Gracias, presidente. Realmente, alguien habló aquí que esta Cámara y el Congreso tiene que legislar en base al precepto de la igualdad. Y llama la atención la radicalización, casi el la mirada fija solamente en un empresario, en este caso, cuando hablan de tabacalera, estoy seguro, y no van a negar que en el subconsciente de los proyectistas o de los que propician esta desvirtualización de lo que es el control de las transacciones o del giro de bienes, perdón, de capitales o de dinero. Hay casi una fijación en una persona. Acá no importa lo que diga la legislación vigente, no importa las recomendaciones de los entes tipo Gafilat, no importa los que realmente tienen por legislación la regulación del control como la CEPRELAT, diga, no, acá es ñandella perseguida, naja, ya fundían a Horacio Cárteves. Eso es lo que uno entiende, eso es lo que se colige de lo que uno escucha en esta sesión. La CEPRELAT tiene resoluciones por la cual se reglamenta quiénes son los sujetos obligados en relación al cumplimiento de las obligaciones emergentes de los giros de dinero. La prevención del lavado tiene una similitud en todos los países de cuál es la metodología de control. El dinero formal que circula en el mercado a través del sistema financiero tiene regulación de superintendencia de bancos para el reporte de las actividades sospechosas. cualquier empresa, y no me voy a centrar ya solamente en hablar en los clubes de la tabacalera, pero cualquier empresa o cualquier persona física o jurídica tiene establecido por resolución de superintendencia de banco cuál es su LOA autorizado. El LOA es el límite operacional autorizado. Vas a decir, opea, ¿cuánto es lo que cada persona física o jurídica puede movimentar a través de sus cuentas bancarias como tope? Entonces, si está todo reglamentado, si está todo legislado, ¿de dónde es lo que esa fijación así en decir no, los clubes deportivos? ¿Por qué no dicen más directamente nosotros queremos ponerle una espada sobre la cabeza al Club Libertad? Upeamos la pellecea, la perecea, pellena. Ape donde hay por y clubes deportivos. No le importa un pito qué movimiento tenga el Club Olimpia, el Club Cerro Porteño, el glorioso Club San Juan de Encarnación, no le interesa. A ver, ya controlar a Club Libertad, te coma, móvil, no es la plata. Ese dinero, si es formal, está regulado, está controlado. Entonces, saquémonos esa careta y digamos las cosas por su nombre. Que saquen una ley donde digan, nosotros queremos saber guaraní por guaraní de dónde saca y cómo gasta Horacio Cartes. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Doña Celeste Josefina Amarilla, señora diputada, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, le quiero decir al colega que me antecedió, yo no tengo caretas. Esto es todo mío, sin cirugías todavía. Así que sí, yo quiero saber de dónde saca el dinero el señor Cartes, en qué usa, en qué gasta, como así también quiero saber qué hace AJ Biersi con esa cantidad de dinero, los sucolillos, claro que quiero saber, desde luego. Y sí quiero saber en especial el Club Libertad, porque es del señor Cartes, porque no estaría pidiendo para el Club Guaraní. Ahora, de fundir a HC es un poquito difícil, che, yo no, ¿se le puede piofundir a HC? Así nomás, nosotros nomás. Pobres mortales, apenas diputados. Mi abuela decía que se ponga el sayo el que le calce. Y sayo se puede reemplazar por saco. Que se ponga el saco al que le calce. Y en la Facultad de Derecho me decían, a confesión de parte, relevo de pruebas. Acá nadie habló de Horacio Cartes, solo el cartismo. Solo el cartismo. Argumentos rebuscados. Los clubes ya están, las tabacaleras ya están, lo que abunda no daña, que esté de vuelta. ¿Cuántas leyes hicimos sin una técnica jurídica? ¿Cuántas leyes les avisamos que estaban poniendo un disparate y se ponía igual? Y me voy a referir específicamente, creo que después vamos a tocar la reforma a la ley tributaria que trajo Benigno López. Tenía como 200 hojas, nadie leyó ni una. Tenía errores ortográficos y no nos permitían corregir, aprobado, 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 y solamente queríamos corregir errores ortográficos. Tenían incluidas a las cooperativas en el IVA cuando que las cooperativas ya están fuera. Les avisamos, momento, colega, acá está la cooperativa, no corresponde, aprobado. Bueno, ok, ¿cuál es el problema? Lo que abunda no daña. El Club Libertad ya está, ok, ¿y entonces cuál es el problema? Las tabacaleras ya están, y entonces, ¿cuál es el problema? Y como sigo con mi tendal de refranes, el que nada oculta, nada teme. 7 refranes ya le largué. Puedo aceptar incluso que quede fuera lo de los activos virtuales, como que es nuevo y qué sé yo. Pero ¿cuál es el problema de que figuren tabacaleras, empanaderas, ferreterías, si está todo en orden? ¿Cuál es el problema? Demasiado rebuscado. La versión original tenía esto, acá se le sacó. Primer saco que se pusieron, porque se ocuparon de buscar cuál ítem le podía perjudicar a cuál amigo, porque yo ya no sé si estamos hablando de Cartes o hay una sola tabacalera. ¿O solamente en el Club Libertad se podría lavar dinero? Claro que se podría lavar en el Olimpia y en Cerro. De hecho, ya hubo un sustito ahí a los limperos, ¿verdad? Así que no, yo no dije nunca que esto sea el Club Libertad ni la empanada Don Vito. Pero si las tabacaleras no estuviesen aclaradas, estamos hablando de empresas enormes, alguien dijo que esto no está entre los sujetos de riesgo, pero ¿cómo no va a estar si son cientos de miles de camiones que cruzan la frontera? Lo que no estaría, lo que no sería un sujeto de riesgo sería Don Vito, si vamos a hablar de los bienes del señor Cartes. Acá nadie está hablando de eso. Acá estamos hablando de mega empresas que podrían ser sujetos de riesgo y clubes deportivos que hemos tenido un agujero así de grande que nos dejó otro prócer, el señor Naput, que era súper decente, súper honesto, amigo de todos los ricos, un ejemplo que se hizo rico solo. Ahí está, preso. Había dicho que no era ni tan honesto ni tan nada. El otro, el viejito Leos, que nos miraba así con cara de asco porque él era exitoso y el resto éramos todos unos burros que no podíamos tener dinero. Bueno, ahí está. Así que, ¿por qué? Si esto ya ocurrió en el ámbito del fútbol, donde se mueven miles de millones de dólares, ¿por qué no se pueden controlar los clubes deportivos? Y si ya están luego, bueno, ok, que lo que abunda no daña. Es muy burda la defensa, muy burda la defensa. Nada es suficiente para controlar el lavado de dinero que tanto daño ha hecho a Paraguay. En una triangulación perversa, con el narcotráfico, con el contrabando, con el EPP y con todas las plagas que hoy tenemos. Porque esto no se puede negar. Hay una funcionalidad del lavador de dinero con el contrabandista, con el narco, con el pseudoterrorista, etc. Esto ya hemos comprobado que es así. Así que nada es suficiente. Y me reafirmo, que se ponga el sayo el que le calce. Esta no es una ley anticartes. Gracias.
Se agradece su participación. Señor diputado nacional, don Jorge Brites, adelante. ¿Hay una moción de orden? Adelante, diputado David. Un ratito, diputado.
Gracias, presidente. Solicito el cierre de lista de oradores.
Moción de orden, cierre de lista de oradores. A consideración. Diputada doña Norma Camacho, ¿usted va a solicitar el uso de la palabra para que la inscriba? Ok, pero no se opone al cierre de la lista de oradores. Porque si no hay oposición, no se vota.
Muy bien. Y me opongo también.
Se opone. Muy bien. Los que estén por el... Gracias, diputada Camacho. Inscribirle, por favor. Los que estén por el cierre de la lista de oradores van a votar en positivo y en virtual van a exhibir la tarjeta verde. Los que están por habilitar la lista de oradores van a votar en negativo y los que están en virtual van a exhibir tarjeta roja. Votación.
Presidente, verde, por favor, Hugo Ibarra.
¿Cómo no, diputado Ibarra?
Presidente, verde, por favor, Paniagua.
¿Cómo no, diputado Paniagua?
Presidente, voy a registrar mi voto en rojo, Teófilo Espínola.
¿Cómo no, señor diputado, don Teófilo Espínola? Moción de orden, necesita mayoría simple. Se cerró la lista de oradores
con verde,
la...
presidente.
Correcto.
Diputado Soroka, verde.
Muy bien, diputado Colin Soroka, pero ya no se registra su voto. Ya se cerró la lista de oradores. La última oradora inscripta es la diputada doña Norma Camacho. Prosigue el debate. Adelante, señor diputado don Jorge Brites.
Gracias, presidente. En mi caso sí que voy a ser claro y directo. Acá se dijo Pablo Escobar, no sé, como de Chapo Guzmán. Acá lo que hay que decir que Horacio Carte es el Pablo Escobar del Paraguay, el gran delincuente y mafioso, y me niego a que Paraguay se convierta en una colonia de este delincuente. Piensa que puede comprar la dignidad de toda la persona, pues piensa que puede comprar todas las instituciones de nuestro país y a todas las autoridades y a todos los candidatos. Así que hay personas que no nos vamos a prestar a su juego, presidente. Y somos esas personas que seguimos la línea de la defensa de la Constitución Nacional. Porque este tipo está manchado de sangre, presidente. Y los colegas del Partido Liberal bien lo saben eso. Atropelló el templo del Partido Liberal, este delincuente. ¿Y dónde está el audio de la orden de quién dio? Pero para escuchar cualquier otro audio, ahí te tiran todo en la cara, por todos lados hay un audio tan sencillo para saber quién dio esa orden y qué pasó de esa denuncia. ¿Quién le va a controlar a este sinvergüenza? Si siendo presidente de la República, dueño de un banco. Pero obviamente que hizo los más grandes lavados de toda la historia y sigue haciendo. Y sigue haciendo porque le tiene de las bolas a Marito. Acá en este país me niego a que haya una anarquía. Y voy a seguir luchando para que prevalezca el Estado de Derecho. Muy poráneo, igual poco tipo. Tiene muchas empresas. Maneja el comercio. Pero es un gran delincuente. En plena pandemia, o llevó a cadena de farmacia y al pueblo se le perseguía con metralleta para que no trabaje. Después dicen, no, respetamos libre mercado, nosotros respetamos libre mercado, siendo que no es a punta de pistola, a punta de metralleta le perseguían a la gente para que se encierren en su casa y para que se encierren, para que no abran los negocios. ¿Y Carte, pero qué dijo? ¿Que salga la gente a trabajar? ¿Habló bien en favor de la gente? Estos solamente se manejan en favor de sus intereses. Me niego a que siga la mafia en nuestro país. ¿Quién controla su banco? ¿Quién es su amigo del alma? Messer. ¿Y por qué está investigado Messer? ¿Por un gran lavador? Así que, presidente, como dijo la colega, ¿qué problema hay? Lo que abunda no daña. Podemos incluirle a estos sectores que viene con la versión del Senado. Así que no hay nada de careta. Horacio Carte es el Pablo Escobar ahora de los tiempos modernos y me resigno a que seamos una colonia de este delincuente. Gracias, presidente.
Señora presidenta de la Comisión de Políticas de Género, adelante, diputada Rocío Abet.
Sí, gracias, señor presidente. En esta ocasión no estoy actuando como vocera de la Comisión de Equidad, ya que no dictaminó al respecto porque no fue remitido este proyecto. Sin embargo, he integrado, señor presidente, la comisión conjunta que estudiaba un paquete de 12 leyes, en principio, que luego fueron 13. Era la comisión de reforma penal y la de reforma penal y penitenciaria. Hace muy poco tiempo terminamos el estudio de este paquete de leyes y he tenido el honor de participar y de escuchar las presentaciones, las acotaciones y los debates en todas las leyes que hacían justamente al paquete llamado así antilavado. Este artículo 13 fue debatido ampliamente. Fueron convocados todos los sectores involucrados. Fueron tenidas en cuenta todas las recomendaciones nacionales e internacionales. No sé cuánto tiempo hará que se aprobó esta ley. Y estamos
estamos en puertas de una auditoría del Gafilat. Entonces, señor presidente, resulta sumamente inoportuno modificar ahora algo de ese paquete de leyes. Incluso es un retroceso. Y si bien yo siempre menciono que este proceso de legislar es un proceso dinámico, por supuesto que lo es, esto ya está implícito en las modificaciones que realmente se han hecho. Y no es el momento oportuno. Tendríamos que esperar esa visita y a partir de ahí, si surgen otras nuevas recomendaciones, podríamos entrar a estas modificaciones. Ya el órgano técnico pertinente se ha manifestado en este sentido. Entonces resulta sumamente improcedente e inoportuno en puertas de esa auditoría modificar esto. Yo creo, se han dicho un tendal de refrán, ¿verdad? Yo creo que nadie se pone ni el sayo, ni el saco, ni el tapado, ni el abrigo, ni la falda. Es obvio y es evidente que molesta el liderazgo del señor Horacio Cartes. Y yendo a los refranes, señores, solamente al árbol que tiene frutos se le tira piedras. Y reitero, sumamente improcedente modificar ahora algún artículo de ese paquete de leyes. Esperemos la auditoría, esperemos que sucedan esos hechos y no parezcamos un país que tanto no queremos ser, una republiqueta bananera, que por caprichos de sectores políticos están presentando una cosa muy poco seria. Gracias, señor presidente.
Se agradece la participación, señor presidente de la Comisión de Cuentas y Control. Adelante, diputado Acosta.
Gracias, mi estimado presidente Henry Mineur, embajador. Presidente, yo me dijo a usted y a los colegas, voy a responderle un poco al querido colega Walter Hahn, que siempre inspira una respuesta. Y lo cito con respeto a Walter. A ver, yo no le registro, primero que a Cartes no le tengo miedo ni un poquito. Le ganamos en el 2017 a Cartes con todo su poder económico, político, mediático. Le vamos a ganar en Asunción con Nakayama y le vamos a ganar a Cartes en el 2023. No le registro, o sea que no. El proyecto en sí no es contra Cartes. Proyecto en sí, y volviendo al tema de Libertad, al Club Libertad. Libertad tampoco es adversario para el Olimpia, o sea, no. Entonces, para mí no es una preocupación. Esto es una cuestión de que dentro del ambiente del deporte y el fútbol en particular, procuremos que el dinero que circule sea lícito. 2016, colegas, audiencia pública con todos los presidentes de clubes. Vicepresidente de un club, el señor Oscar Acosta, que es periodista, no me va a dejar mentir porque tiene el micrófono, vino a decir, ¿es necesario esta ley en el deporte? En la audiencia pública que está grabado, 2016. Y si un vicepresidente de un club de Sol de América viene a expresar de que esto es necesario, ¿por qué yo no tengo que creerle? Porque dice que hay competencia desleal. Entonces, no, esto no tiene que nunca legislarse. Al menos me van a usar para legislar en contra de fulano o mengano. Muchas veces han intentado que yo trate de agarrar un proyecto, no. Yo no voy a darle gusto absolutamente a nadie. Sí, es una cuestión de interés general siempre. Y estoy convencido. Y muchas veces hablo más del deporte en general, presidente, porque mi proyecto original del 2015 hablaba específicamente del deporte. En el Senado incorporaron, o sea, ellos tomaron otras cuestiones, que lo mismo apoyo, pero ninguna legislación debería ser en contra de fulano o mengano, sino que tiene que ser buscar el interés general. Va a venir Gafilat, ¿y cuál es el problema? Ya di un ejemplo, si uno quiere más transparencia, o sea, los que quieren control, los que quieren que no circule dinero mal habido, se van a enojar con nosotros porque queremos controlar más. La verdad que no resiste un análisis eso, por sentido común, no hace falta tener expertise en determinados temas, ¿verdad? Entonces, yo sí voy a cuestionar siempre que se tenga que legislar contra fulano mengano. No debería hacer eso. Y probablemente los débiles son los que probablemente hacen. Pero si dentro de las generales incluye el control del señor que ellos mencionan, pues entran las generales, no en el tema particular. Por eso, presidente, nosotros tenemos que dar un énfasis bastante fuerte de que lo que se busca es el interés general. ¿El interés general? Transparencia, que se prelate, porque, y con esto voy terminando, presidente, voy a DONIP 2016, una audiencia pública, también dijo que no estaba en contra, es más, hasta imagínense, comparando con la Rey, el tipo dijo, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos recursos humanos y logística, o sea, por falta de presupuesto supuestamente. Entonces quiere decir que él implícitamente, como están hablando implícitamente acá, él quería controlar, pero no tenía recursos supuestamente. Si está implícitamente y que administrativamente lo hace el presidente y todos los que estamos acá y los que nos escuchan saben que nunca un acto administrativo no tiene la fuerza de ley. Si es taxativo, se cumple, te guste o no te guste. Esa es la gran diferencia que queremos ahora al incorporar a las tabacaleras y al el deporte en general y fútbol particular como sujetos obligados de ese prelato. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Proseguimos.
¿Qué ha aludido? ¿Qué te
usted, aludió? ¿Usted cree, diputado? Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Cuando mi respetado amigo Edgar Acosta dice que va a refutar lo dicho por mí, yo esperaba una argumentación contundente respecto a lo que yo dije. Pero resulta ser que lo único importante que escuché es que Óscar Acosta tiene poder de mandato imperativo sobre nosotros. No, porque Óscar Acosta dijo que esto tiene que ser una ley porque hay de competencia desleal. Bueno, nosotros tenemos que acatar esa orden. Esperaba mayor solvencia en lo refutado a lo dicho anteriormente por mi presidente. Muchas gracias.
Se agradece la brevedad. Se ha dado cumplimiento al derecho a réplica. Vamos a conceder. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Celso Kennedy. Adelante en forma virtual, señor diputado.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. A mí me gusta hablar para defender el proyecto, senadores, de manera mucho más simple y como yo entiendo de lo que significa esto, de lo que vamos a hacer. Y en primer lugar, para hacerlo simple, el lavado de dinero significa que hay mucha gente en el Paraguay y en el mundo entero, pero estamos tratando Paraguay. Hay delincuentes que se dedican a actividades ilícitas donde ganan mucho dinero y tiene que movilizar ese dinero y tiene que tener la mayor dificultad posible para tratar de evitar que sigan delinquiendo. Y el lavado de dinero en esas condiciones producen daño. Por eso, la persecución al lavado de dinero no es solamente que nosotros hacemos en el Paraguay con el objetivo de congraciarnos internacionalmente a otros países. Ese es para facilitar que, en realidad, delincuentes de magnitudes internacionales finalmente puedan esquivar la posibilidad. Entonces se ponen de acuerdo los países para poder hacer a través de controles internacionales el proceso de control a gente que en realidad su negocio traspasan lo nacional. Eso no quiere decir que en el Paraguay tampoco haya una falta de necesidad de también vigilar lo que son para delincuentes nacionales solamente, lo que no tiene delincuencia transnacional. Y como que el lavado de dinero tiene la generación de dineros de origen dudoso que se van acumulando porque la ganancia es fácil y en alguna forma hay que movilizarlo y en otra forma hay que justificarlo, es decir, lavarlo. Entonces, la forma de perseguirlo es que nosotros le embretemos, le cerremos el camino. Y ahí es, podemos olvidarnos instantáneamente de lo que hoy se menciona el señor Horacio Carte continuamente y decir que dentro de la legislación nacional todos somos sospechosos de lavado de el dinero, aunque la Constitución nos garantiza que somos inocentes, por más que, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, de todas formas todos somos sospechosos. Por eso cuando llevamos el dinero en el banco a depositar, empiezan las exigencias a la obligación de justificar lo que llevamos. Todos somos así. Ahí nos indica que el papel del banco es trascendente, ¿verdad? Yo, ciudadano, como cualquier ciudadano, estoy sospechado de lavar dinero. Y como que muevo el dinero, hay un ente como el banco, un lugar por donde con mucha facilidad puede pasar el dinero y puede detectar que yo soy un tipo que muevo dinero mal habido. Entonces, el banco es un sujeto obligado. Y ahí es donde se empiezan a agregar entidades que son sujetos obligados, que tienen la obligación de delatar movimiento de dinero sospechoso por donde los lugares o los canales pasan, la posibilidad de que pueda ser finalmente movilizado el dinero de origen dudoso, de contrabandista, de narcotraficante, de traficante de armas, de evasores, de ladrones, de los negocios o en las compras del Estado paraguayo, etc. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a agregar quiénes más son sujetos obligados para tratar de facilitar el camino. La escribanía, porque ahí alguien puede ir a comprar una tierra con el dinero mal habido, pagar en efectivo, no paga por vía banco, entonces no entra por el banco y ahí el escribano es obligado. Y ahí es donde justifica plenamente que los clubes deportivos y las tabacaleras de nuestro país, que son dos lugares donde se mueven dineros en grandes cantidades y fácilmente pueden no ser dinero que ha pasado por el banco, sino que sean de origen dudosa, sean esos los canales por donde se movilizan el dinero. Y les digo más, no falta mucho tiempo que nosotros apliquemos de que, por ejemplo, en las escribanías, las escrituras públicas para compras de inmuebles o de vehículos que requieran grandes cantidades de dinero, tengamos que ir colocando también de que sean pagados por vía cheque, así como hacemos en la ley de financiamiento político. Y un poco más adelante, si sigue la economía subterránea y el movimiento de mucho dinero en negro en nuestro país, vamos a tener que fijar de que también los comercios, en algunos lugares cuando sobrepasan cierto volumen de venta de negocio, vamos a tener que decir que si las facturas sobrepasan X monto de dinero, también tiene que ser pagado la cuenta con cheque. Y así sucesivamente, porque así únicamente se le embreta. Entonces, la verdad de las cosas, se habla mucho de que tiene mucho dinero el señor Carte y la verdad que debería de ser sujeto obligado también, ya que por sus manos pasa mucho dinero, pero lamentablemente no se puede hacer la ley para una sola persona. Así es que si él tiene mucho dinero y si tiene mucho negocio y muchas clases de negocio, obviamente cuando nosotros legislamos va a tener que afectarle únicamente a él en algunos de sus negocios, lo que significa la corrección de los daños que se pueden por esta vía del manejo del dinero producto de la delincuencia, va a tener que afectar únicamente a él, así como nos afecta a nosotros, ciudadanos, parlamentarios o no parlamentarios, cuando movilizamos dinero por el banco, aunque muchos son inocentes, no necesariamente son lavadores de dinero, pero son afectados porque tenemos que cooperar en todo, porque el daño del producto del dinero mal habido en el Paraguay, producto de muchas actividades ilícitas, finalmente produce muchos daños al Paraguay. Así es que este proyecto de ley me parece más que razonable aprobar, así como está establecido en la versión de la Honorable Cámara de Senadores. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene su palabra la diputada Norma Camacho, de forma virtual.
Gracias, presidente. Para dejar sentada la postura, sobre todo la postura en bancada, que ya previamente lo ha transmitido la diputada González. Acá nosotros tenemos dos propuestas. Una es la propuesta que viene de senadores y otra propuesta con unos cambios, que es la que limita específicamente dos rubros importantes, que es la de diputados. Bueno, hace poco el Paraguay, una vez más, ¿verdad?, con tantos hechos de corrupción, fue el centro de un escándalo internacional que nos impactó fuertemente, donde estuvieron también involucrados los más altos dirigentes y autoridades del fútbol nacional, y donde se destacó especialmente algunos ciudadanos paraguayos. Impactó mucho en el fútbol nacional, y sobre todo es un área en la que no continuaron, digamos, investigaciones más profundas que podían haber demostrado también muchos de los problemas que arrastra el fútbol nacional. Y hace poco también continuábamos con otros problemas también, con una importante institución del fútbol paraguayo, un muy importante club hace poco, ¿verdad? Especialmente quisiera dejar sentado, no comparto el estar tocando nombres, porque esto se personaliza, y el problema, si bien una persona puede ser muy, muy fuerte, muy importante en un momento, acá nosotros hablamos de un sistema de corrupción que fue perfeccionado y que sigue siendo perfeccionado y que tiene una fuerza propia, y que si nosotros tocamos nombres, tocaremos cuántos son los nombres. Y esto amerita entonces una investigación muchísimo más profunda. Y sobre todo que cuando hablamos de un sistema, hoy será Mengano y mañana será Sutano. Así funciona la corrupción, ¿verdad? En cuanto a otro rubro que se trata también, ese tema de las tabacaleras, es un rubro demasiado importante. Nosotros cada permanentemente estamos escuchando una vez más el nombre, de Paraguay, tanto desde Brasil como desde otros países. De ninguna manera, no es un exceso sumar controles. Es más, un sistema de control se perfecciona cuando se hace lo que se llama un control cruzado. Entonces, no deberíamos de temer ir agregando más y más controles, sobre todo en áreas más importantes, sobre todo en un país como el nuestro, que figura entre los más corruptos de América toda, sobre todo con nuestros altos niveles de debilidad institucional, con problemas muy profundos como es el tráfico de drogas, como es un próspero negocio que acá es el contrabando, con una economía de más del 45% de informalidad, con problemas como los del EPP, donde no podemos dar absolutamente ninguna respuesta. Son muy profundos nuestros problemas, ¿verdad? Y lamento que estemos debatiendo tanto por aumentar o no los controles en dos rubros que son a luces vistas de público conocimiento, que deben ser más controlados, porque así funcionan los controles cruzados, así funcionan los sistemas de control que dan resultado, porque si no te resulta en uno y no te resulta en otro y no en el otro, y bueno, el cuarto te detecta lo que en realidad está pasando, si así fuera. O sea, nosotros debemos ir creciendo en los controles, no debemos ser, sensibles en cuanto a aumentar esto, ¿verdad? Y bueno, y no es bueno que caigamos en esta personalización, ¿verdad? Que cambia cada tanto, como los que estamos en la oposición estamos tan acostumbrados, hoy es uno, mañana es otro. Así que por lo menos desde mi parte, hacer un poco llegar a la ciudadanía esto: es necesario abundar en los controles, no es un fantasma, es algo real. Son escándalos internacionales que estamos teniendo cada vez. Así que desde ese punto de vista, pedir el acompañamiento para esta propuesta que viene de senadores y para que ojalá podamos acordar y todos juntos ir llevando un proceso que nuestro país no solamente necesita, sino que es inevitable e ineludible. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Tratando este punto, no sé si se dieron cuenta, se está convirtiendo en oradores nuevamente. Nosotros tenemos que tratar el punto que estamos debatiendo, presidente. Y el imbécil de un colega que no está acá se jacta y habla en contra del mejor presidente de la historia política del Paraguay. El que fuera de la política entró a la política y trajo nuevamente al partido al poder. Porque esa es la realidad. Entonces me voy a permitir yo también, presidente, la misma cosa, hablar como que estemos en el estadio de oradores. Y pido a la mesa directiva que en la próxima sesión se tome nota de esto. Porque usa descalificativos que no aportan a lo que discutimos. Pero voy en la misma senda. Les molesta la presencia de una persona que por una cuestión del destino tiene mucho poder económico. Les molesta. Les molesta que invierta en el Paraguay. Les molesta de que esté trabajando para habilitar una nueva planta cementera. Prepárense, colegas, para incluir las cementeras. Prepárense, colegas, para incluir también hasta los caramelos Mitzi o los pañales Mimo. Pero así no van a ganar al glorioso Partido Colorado. De esa forma, no. Y lo digo dirigido más a esa persona que agredió al líder de nuestro movimiento. Y repito, fue el que entró en la política y en 5 años construyó casi 50.000 viviendas. Fue el que disminuyó en 5 oportunidades combustible para todos los compatriotas. Y va a ser, con un emblema privado, el que va a regular nuevamente para beneficio de las personas más carenciadas el sistema de combustible acá en el Paraguay. Fue el que bajó la tarifa de gas, los pasajes, el que mejoró el transporte público, el que le dio la asistencia al 100% de Tecoponá al sector indígena. Y eso molesta, desde luego que molesta. Metimos 5.000 funcionarios públicos nomás. Y eso pues no le gusta a algunos políticos que metieron 50.000 con el rótulo de cambio. Pero no es así, presidente. No es así, presidente. Acá bendecimos proyectos de Rodolfo Friedman, un ciudadano que no es senador, porque él es el proyectista, de Víctor Ríos, uno que es legislador y rector. ¿Quién les controla a ellos? ¿Quién controla la provisión de almuerzo escolar en Guairá, en Caazapá y creo que en Caaguazú? ¿O podemos incluir y modificar esta ley que entre también y le investigamos a este ciudadano? Pero no, acá tenemos que ir frente a los compatriotas que tratan de apostar al Paraguay. Y eso es lo que está haciendo un grupo minoritario. Y si tengo que salir en tapa mañana nuevamente, voy a salir. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Y si me tienen que echar después de este parlamento, pero mi convicción no van a modificar. Al otro día de que hablamos de que Horacio Cartes podía ser nuevamente candidato del Partido Colorado, gané tapa. Y mañana que salga nuevamente tapa, presidente. Nuevamente tapa, pero mi convicción como Colorado, como líder de bancada, es que se haga lo correcto. En nuestro gobierno la ley de transparencia fue aprobada. Ahora vamos a felicitarle a Sixto Pereira por el audio que envió. No le escuché a nadie hablar en contra. No le escuché a nadie defenderle a esa pobre mujer que estaba con el chofer agredido por un patotero. No importa de qué partido es, pero era un patotero que le retuvo ahí, le lesionó a la mujer, le quiso sacar la llave. Estos son los camioneros supuestos que nos están embretando. Pero la bancada de Honor Colorado sobre ese punto también va a tener una posición firme, presidente. Así es que, convencido de lo que estamos defendiendo, apreciados colegas, pedimos la ratificación de la versión diputados, que concuerda con el dictamen de la CEPRELAT. Es todo, muchas gracias.
No tenemos. Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación, colega. Ya no hay oradores inscriptos. Por favor, los que están en forma virtual también, de prestar atención. Los que estén a favor... No, normal, nadie solicitó que sea... Los que estén por la ratificación o ratificarse en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, votarán en positivo. Los que están en forma virtual con cartulina verde, aceptar la ratificación de la Cámara de Senadores en su texto inicial en negativo o con cartulina roja, los que están en forma virtual a votación.
Freddy de Clesis, versión diputados.
Vamos a registrar el voto del diputado Hugo Ramírez en positivo, por favor. Con 47 votos, suficiente mayoría para la ratificación, versión diputados. Una aclaración nomás, colega. Según el reglamento, que había unas modificaciones que introducimos en el reglamento, las personas pueden votar en una cámara solamente una persona. No pueden votar dos o tres personas en una misma cámara. Los que están en forma virtual... Para una aclaración, solamente al dueño del perfil o del... Ratificación. Queda aprobada la ratificación de texto de diputados. Se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día.
Octavo, consideración del proyecto de ley que concede pensión. Gracias, habla el señor Francisco Aldón Cabrera.
Antes de ir al poner a consideración, diputado Miguel Tadeo Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. Quiero hacer una moción de orden para que sea convocada de inmediato una sesión extraordinaria en la cual se tenga que considerar dos puntos de orden, con un orden del día de dos puntos, considerando la delicada situación que atraviesa el norte del país. Tres, bueno, perfecto, tres puntos me indica el propio presidente, entonces es a los efectos de estudiar. Primero, el rechazo del Senado de nuestro proyecto de ley, luego el proyecto de ley que crea la comisión de investigación, perdón, el proyecto de ley que modifica y amplía el presupuesto de la Nación para el Ministerio de Defensa Nacional, presidente. Varios colegas de diferentes bancadas han firmado este proyecto de ley y nos urge tratar esto considerando, y repito, la situación crítica por la que atraviesa las fuerzas de seguridad del norte, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración, el planteamiento hecho por el diputado Tadeo Rojas. De declarar, vamos a declarar un cuarto intermedio del orden del día y una convocatoria de manera urgente, una sesión extraordinaria. ¿No hay oposición? ¿Forma virtual? Queda aprobado. Cuarto intermedio del orden del día, de la sesión ordinaria. Y ahora convocamos una sesión extraordinaria. Con tres puntos en el orden del día.